Vidapreneurs. Cuando Steve Jobs creó su compañía Next, necesitó de un logotipo y se acercó al diseñador que había hecho el logotipo de IBM. Le preguntó, ¿cuánto me cobras? Y este diseñador le respondió, $100,000. Steve Jobs le pregunta, ¿cuántas opciones me vas a dar de logotipos para yo escoger? Y el diseñador le contestó, solo te voy a dar una. La buena. Hoy en día tenemos la plataforma de 99designs donde puedes poner a diseñadores de todo el mundo a competir por quedarse con tu proyecto de diseño. Este puede ser un diseño de un logotipo, una página web, una camisa, una portada, un icono, una interfaz gráfica, en fin, cualquier necesidad de diseño gráfico que tú tengas. Entra a vida-e.com/99 y ve un video de dos experiencias que yo he tenido diseñando iconos, incluso el de Vida Entrepreneur. Si no te gusta ningún diseño, te regresan tu dinero. De nuevo, vida-e.com/99. Vida Entrepreneur, episodio 169. ¿Qué pasa, Vidapreneurs? Bienvenidos a Vida Entrepreneur, donde entrevistamos emprendedores exitosos y que nos inspiran todos los días de la semana. Hola, Vidapreneurs, ¿cómo están? Roberto Ibarra aquí con ustedes. Recuerden que mi correo es roberto@vida-e.com. El día de hoy estamos con el cofundador de Estrenón, que es una iniciativa de interés social que promueve el reciclaje de ropa en América Latina. Fundada en el estado de Jalisco, en México, por jóvenes empresarios con el apoyo del programa Reto Zapopan. Han sido ganadores del Mass Challenge 2015, que es un premio que reconoce su alto impacto social a través de una estrategia de combate a la desigualdad. Está con nosotros su fundador, José Luis Reyes. José Luis, ¿cómo estás hoy?
Hola, Roberto, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí encantado de estar con todos ustedes y con todos los Vidapreneurs. Listísimo para contarles la historia y poderlos motivar un poquito.
Muchas gracias, José Luis. Oye, José Luis, ¿tú en qué parte del mundo te encuentras trabajando?
Mira, yo estoy ubicado en Zapopan, aquí en Jalisco, en el país orgullosamente de México.
Y si dices Guadalajara, se enojan.
Sí, se enojan porque ya tengo yo el sponsorship, así es de que está popan.
Excelente, José Luis. Oye, José Luis, ¿y tú cuando vas a una fiesta o algún evento y te preguntan a qué te dedicas, cómo explicas tú brevemente eso?
Fíjate que ese siempre es el reto, ¿verdad? Dar un pitch informal, y para eso me ayudaron muchísimo en la competencia esta que comentas en un principio de Mass Challenge, que ellos le llaman como este elevator pitch, ¿no? O sea, cómo realmente en un minuto, en dos minutos puedes contar tu modelo de negocio con una cerveza o con un amigo de manera informal. Y yo pues te lo voy a contar así tal cual como yo lo cuento a mis amigos. Yo tengo un emprendimiento que, más que ser un emprendimiento o una empresa, es un movimiento de combate a la desigualdad social. Lo que hacemos es compramos y vendemos ropa seminueva, ropa usada, muy simple. Compramos ropa a los niveles socioeconómicos medios y altos, ropa que ya no necesitan, que ya no utilizan. Esa ropa pasa por un proceso de clasificación, sanitización, etiquetado y empaque. Pagamos en efectivo en este momento. La ropa se manda a nuestras tiendas, donde personas de menor poder adquisitivo pueden comprar esas prendas con una experiencia digna de compra. Es decir, tenemos tiendas de ropa seminueva. Hoy por hoy tenemos 14 tiendas en 3 estados de la República.
Wow.
Generamos más de 50 empleos directos, calculamos unos 200 indirectos, y el plan pues es seguir creciendo a través de esta oportunidad de mercado y combatiendo la desigualdad social.
José Luis, se escucha muy claro eso, se escucha que definitivamente lo has dicho más de una vez. Sí. Y una pregunta que te quiero hacer de estas palabras que estoy seguro que elegiste muy cuidadosamente para explicar cómo funciona tu emprendimiento es, ¿por qué le llamas tú un movimiento? ¿Cuál es la diferencia contra decir empresa, emprendimiento? ¿Por qué dices tú la palabra movimiento?
Fíjate que para mí es un movimiento porque el modelo de negocio se compone de 3 ingredientes principales. Son los proveedores, personas como tú y las personas que nos están escuchando que tienen ropa que ya no necesitan. Somos nosotros, que somos como ese puente o ese vínculo entre los dos niveles económicos. Y son los clientes finales, ¿no? Que son las personas que van y compran las prendas en nuestras tiendas. Entonces, a diferencia de otros emprendimientos o a diferencia de otras empresas que tienen sus fábricas, que son como autoproducibles, ¿no? O sea, ellos mismos producen su materia prima o producen sus servicios. Nosotros requerimos realmente una comunidad integrada para que nuestro modelo de negocio funcione. Entonces, al final de cuentas, nosotros tenemos como un, y lo tenemos gráficamente, ¿no? O sea, cómo el ciclo de ayuda se empuja principalmente por el proveedor, para nosotros empujar hacia las tiendas. Y si el cliente no compra, pues ahí se queda el movimiento, ¿no? Pero si el cliente compra, se vuelve a activar. Entonces, al final de cuentas, es un círculo virtuoso en el cual, por eso la palabra movimiento, ¿no? Porque es continuamente, nosotros recibimos personas que nos traen la ropa, continuamente recibimos personas que van a las tiendas a comprar los productos. Entonces, es como algo muy dinámico, ¿no? Y eso es lo que hacemos todos los días en operación.
Está muy claro esto también, José Luis. Pero antes de platicar más de Estrenón y de cómo has crecido, cómo has llegado a estos números y cómo has movido y te mantienes en movimiento, lo que hacemos aquí en el programa de Vida Entrepreneur es motivar a nuevos emprendedores a que nazcan, pero pues les queremos contar la realidad, ¿no? De que 9 de cada 10 emprendimientos van a fracasar.
Sí.
Y cómo ellos se comporten ante estas situaciones es lo que va a definir su éxito posterior como emprendedor.
Claro.
Entonces, en esa tónica, José Luis, por favor, cuéntanos la historia de tu peor momento como emprendedor, la situación que más te haya dolido a la fecha. Llévanos a revivir eso contigo.
Claro. Fíjate que hay una, cuando me invitan a mí a dar una plática o a platicar con los emprendedores, siempre les digo, yo soy como muy emocional, ¿no? Entonces les digo cómo el poder de las emociones realmente es lo que determina el éxito o el fracaso de tu modelo de negocio. Entonces, y esto lo digo así como antecedente, porque cuando nosotros arrancamos el negocio fue en el 2011, a finales del 2011, entonces en el 2012 empezamos a poner tiendas con ese entusiasmo y con esa emoción de que pues el modelo de negocio iba funcionando correctamente. Bajamos una inversión, pusimos 7 tiendas de jalón en menos de 5 meses.
Wow.
Y quisimos empezar a crecer más, ¿no? Íbamos a tener 10 tiendas en un año. En agosto yo frené el crecimiento porque pues me sentía que no, o sea, que nos estaba comiendo el crecimiento, ¿no? O nos estaba comiendo la emoción de crecer más que el crecimiento. Entonces, para mí el peor momento, y ese espero que nunca me vuelva a pasar, en el 2013, para mí el 2012 fue el año de crecimiento, ¿no? Como poner tiendas. Pero en el 2013 fue el año de cerrar tiendas. Entonces, tuvimos de las 7 tiendas que abrimos, tuvimos que cerrar 4 por falta de experiencia, por falta de haber abierto las tiendas en ubicaciones correctas, por falta de haber contratado al personal adecuado, por falta de conocimiento. O sea, como que esa emoción o esa ambición también, en el buen sentido del emprendedor, de querer abrir tiendas, porque nos estaba yendo bien, nos llevó a un descontrol total que nos hizo cerrar las 4 tiendas. Entonces, así como estuve presente en la apertura de las tiendas, pues también tuve que estar presente en el cierre de cada una de esas tiendas que te cuento. Y pues al final de cuentas sí fue algo para mí muy, como muy desmotivante, ¿no? De decir, o sea, no estoy tan seguro que el modelo de negocio vaya a funcionar. Estamos cerrando tiendas, debíamos una la nota. El equipo de trabajo no estaba tan motivado porque pues estábamos en decrecimiento, ¿no? Entonces, hoy por hoy lo que hacemos y lo que hemos logrado, obviamente se fundamenta en esta mala experiencia que tuvimos de crecer con inteligencia, ¿no? Crecer con políticas, crecer con procedimientos, crecer con un equipo de trabajo fortalecido. Y muchísimas veces decidimos no crecer para consolidar lo que tenemos. Y una vez que esté consolidado o ajustadas esas como tuercas que están un poco flojas, hasta que no estén bien ajustadas, podemos seguir creciendo. Entonces, para mí estos momentos sí fueron pues muy, o sea, prácticamente lo podría decir como un fracaso, ¿no? Que sí son un fracaso porque fueron 4 tiendas que fracasaron de las 7, más del 50% habían fracasado. Pero después nos dimos cuenta en números que vendíamos y ganábamos más dinero con 3 tiendas que con 7 tiendas que teníamos en ese momento. Entonces, pues es un fracaso, es una emoción de decepción para ti mismo, para ti como emprendedor, para tu modelo de negocio, para tu equipo de trabajo. Pero al final de cuentas te das cuenta que todo pasa por algo, ¿no? Aprendimos muchísimo, consolidamos el equipo de trabajo y pues seguimos avanzando hoy por hoy ya muchísimo más consolidados.
José Luis, está fenomenal esta historia. Muchas gracias por compartirla también. Esta parte me resuena mucho y creo que eres la primera persona que me lo explica muy claro y lo pude entender incluso en mi misma trayectoria como emprendedor. Esta parte de la emoción de crecer. Nosotros tuvimos un emprendimiento que hacíamos desarrollo de software y pues el foco tal cual es como tú dices, ¿no? La gloria del crecimiento y más proyectos y más gente.
y más ciudades y más centros de trabajo, pero lo hicimos tal cual como te pasó, nos pasó exactamente tal cual como tú lo cuentas, ¿no? Teníamos muchas tuercas que no estaban bien ajustadas y pues al final no se pudo sostener eso y fue un gran fracaso. Entonces está súper interesante esto que nos comentas. Esa es la parte que yo me llevo para compartirla igual en tus propias palabras con nuestros vidapreneurs. Hay que ajustar bien estas tuercas antes de que la emoción del crecimiento te lleve a crecer. No sé cómo lo podrías tú resumir en una sola oración para nuestros vidapreneurs, José Luis, este aprendizaje que tuviste.
Fíjate que para mí sí es mucho el... O sea, hay una frase que me gusta mucho que no es mía, pero ni me acuerdo de dónde la saqué, de algún libro o de alguna sesión, que dice crecer rápido... sin prisa, pero sin pausa. Es crece sin prisa, pero sin pausa. Como que crece, o sea, rápido, pero tampoco te estés deteniendo tanto, ¿no? Para mí sería eso, ¿no? O sea, como crecer inteligentemente.
Sin prisa, pero sin pausa, vidapreneurs. Excelente. José Luis, ahora vamos al momento de cuando se te ocurre crear Estrenón. Cuéntanos qué estabas pensando. ¿Cómo te llegó esa chispa? ¿Cómo llegó ese momento, güey? Tú, ajá, lo que vamos a hacer es este sistema o este movimiento de reciclaje de ropa en América Latina. ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo surgió? ¿Cómo es esa historia? Cuéntanos, por favor.
Mira, yo tenía muchas ganas de poner una empresa desde que estaba estudiando. Yo estudié Administración y Mercadotecnia en la UP y yo siempre pues nos metieron como mucho este chip de pues poner un negocio, ¿no? Y pues impactar positivamente al mundo y pues generar empleo, y esa era como la filosofía, ¿no? Pero yo tenía un trabajo y estaba en un trabajo bastante estable, me iba muy bien, la pasaba muy bien porque viajaba mucho, era un trabajo pues de oficina, ¿no? Y entonces de repente dije, no, yo quiero emprender. Tomé la decisión de salirme de este trabajo y justamente como que todo se va conectando, ¿no? A mi papá le dio una enfermedad muy fuerte en una pierna, le dio una trombosis pues muy, muy grave. Y yo, como acababa de renunciar a mi trabajo, pues tuve la oportunidad de estarlo cuidando, ¿no? Durante 15 días estuvimos metidos tal cual en la clínica 89 del Seguro Social, y estando ahí como emergido en la necesidad social, me di cuenta cómo la problemática social de desigualdad, de pobreza extrema, hace que las personas sigan en desigualdad y en pobreza extrema, ¿no? Viviendo yo en el hospital, o sea, te digo, con mi papá cuidándolo, cómo las enfermeras, los médicos, los mismos servidores públicos, pues con una discriminación muy grande hacia los enfermos, hacia los pacientes, hacia los visitantes. Y yo dije, yo tengo que hacer algo para ayudar a estas personas. Yo no me puedo quedar aquí sentado, ¿no? O sea, mi modelo de negocio tiene que ser enfocado al beneficio social, a la ayuda comunitaria, a generar una mejor calidad de vida para estas personas. Entonces, pensé muchos modelos de negocio, como podré poner, no sé, una fábrica de jabones o de papel de baño, de sábanas, ¿no? Porque pues estaba ahí muy metido y muy sensibilizado de la necesidad social que se estaba viviendo ahí. Y un momento estuve afuera del hospital y en eso vi pasar a un señor con una playera de marca Nike. Y lo vi, aparentemente de muy bajo recurso, ¿no? Y lo vi y el señor iba súper contento caminando con su playera. Y yo dije, esa playera pues seguramente o es pirata o es usada o es robada, ¿no? Y si es usada, seguramente la compré en un tianguis lleno de polvo, lleno de suciedad, sin precios, se tuvo que echar el clavado en la paca de ropa. ¿Por qué no hay una dignificación de la compra de la ropa usada? O sea, ellos no tienen, y no digo nada más ellos, ¿no? A veces nosotros no tenemos la oportunidad de comprar ropa cada momento que necesitamos comprar ropa, sobre todo por un tema de precio, ¿no? De acceso a las oportunidades. Entonces, en ese momento fue el momento ajá, ¿no? Que así le llamamos en la vida emprendedora, en la que dije, pues, ¿por qué no hay tiendas de ropa usada? Súper simple, súper concreto y súper chafa la idea, ¿no? O sea, de verdad, muy, muy, muy simple. Entonces, lo primero que hice fue me puse a estudiar durísimo para ver cómo funcionaban las regulaciones, cómo funcionaban otros modelos de negocio en otros países del mundo. Y sobre eso fui concretando poco a poco la idea de negocio. Y en 4 meses yo ya estaba abriendo la primera tienda de Estrenón con mucho éxito.
Wow, está fenomenal también esta historia, este concepto que manejas de la dignificación. Y más el también que comentas de, pues, ¿por qué no hay, no? ¿Por qué no existe? Y estas preguntas que se hace el emprendedor, que es al final lo que te lleva muchas veces a descubrir nuevas oportunidades que no habías visto. Ahora, José Luis, cuéntanos esta parte que también estabas comentando de la inversión. ¿Cómo fue esto que conseguiste que te apoyaran otras personas para poder crecer más tiendas?
Mira, yo cuando, y siguiendo un poco la historia, cuando se me ocurrió la idea de negocio, la inscribí en un premio en Coparmex Jalisco. Entonces fui, me ayudaron mucho a moldear el modelo de negocio, fui avanzando y ahí es un concurso que te dan al final 100,000 pesos y con esos 100,000 pesos tú puedes arrancar tu negocio, ¿no? Entonces, más que los 100,000 pesos fue el momento de la premiación en la que a mí me gané ese premio. Me lo entregaron. Y entonces muchas personas de la misma audiencia, ¿no? Que pues estaban como unas 1,000 personas sentadas, pues les empezó a llamar la atención el modelo de negocio, ¿no? Y para ese entonces yo estaba solo y con mis 100,000 pesos que me acababa de ganar, ¿no? Y entonces empezaron a salir un par de propuestas y oye, pues nos interesa invertir y pues nos interesa que el modelo de negocio pueda tener mayor crecimiento. Y yo creo que más que la cantidad de dinero, en ese momento yo lo que buscaba era la calidad de las personas que se iban a sumar al proyecto. Al final, no sé, como en uno, o sea, la verdad es que fue muy rápido de cuando gané el premio, que fue en diciembre a marzo, ya habíamos cerrado la primera inversión, con la cual yo me quedé con un porcentaje mayoritario de la empresa, pero con eso fue con lo que pudimos empezar a crecer y a darle la vuelta al modelo de negocio que tenemos hoy por hoy.
Ahora, José Luis, tocaste otro punto muy interesante, esta parte de modelo de negocio y cómo esta parte se conjunta con lo que es al final del día también un emprendimiento social. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo es este modelo de negocio, cómo se genera sustentabilidad en tu industria, en tu negocio, para que pueda seguir creciendo esto y pues existiendo a través del tiempo.
Pues mira, nosotros, o sea, el verdadero impacto social que nosotros calculamos es la cantidad de familias que beneficiamos por año en las tiendas. Entonces, por ejemplo, el año pasado beneficiamos a 156,000 familias, ¿no? Entonces, con ese dato, nosotros nos damos cuenta que sí estamos mejorando la calidad de vida de estas familias o de estas personas. Y lo que hacemos es directamente preguntarles, ¿no? A las familias, o sea, ¿cómo? O sea, ¿esta playera para qué la va a utilizar? No, pues me voy a ir a una fiesta o no, pues voy a ir a buscar un mejor trabajo, voy a buscar una mejor, voy a salir con mis amigos, ¿no? Entonces todo esto lo vamos documentando y nos dimos cuenta, sobre todo también estando en el Mass Challenge, nos dimos cuenta que el poder de una prenda va muchísimo más allá de una prenda, ¿no? O sea, el poder de una prenda es cómo te sientes, cómo o sea, cómo eres anímicamente, ¿no? Y con una mejor camisa tú puedes ir a buscar un mejor trabajo. Y eso es un verdadero impacto social, ¿no? Que la persona se sienta mejor, más segura para encontrar un mejor trabajo. Tenemos un caso de una carta que nos dejaron hace como 2 o 3 años en una de las tiendas donde decía: compré un traje completo en Estrenón, un señor, me costó 89 pesos y conseguí un trabajo como jefe de producción en una fábrica de calzado. Entonces, pues para nosotros eso es el verdadero impacto, ¿no? Y la sustentabilidad viene, nosotros compramos la ropa en un promedio de un 5% de lo que te costó. O sea, en realidad es un pago representativo. Nosotros vendemos ropa muy barata también, vendemos ropa desde 9 pesos, 15 pesos, 20, 30, 50 pesos, pero nosotros obviamente tenemos un margen de ganancia. Después de sueldos, rentas, que también es un gasto bastante importante, generamos nosotros las utilidades, que hoy por hoy estas utilidades el 100% se están reinvirtiendo. Entonces la sustentabilidad del negocio viene del margen o de la contribución marginal que tenemos entre la compra y la venta. Y de cuidar muchísimo nuestros presupuestos de gastos, ¿no? Porque al ser un modelo de negocio que vende cosas muy baratas, nosotros vamos por volumen, ¿no? Entonces nosotros a la semana estamos comprando y vendiendo alrededor de 10,000 a 12,000 prendas.
¡Wow!
Y hay que tener muchísimos controles, pues, de inventarios, de calidad, porque también hay muchas mermas, hay mucho descontrol a veces, porque nuestras tiendas están en zonas populares. Entonces sí, o sea, como que la clave principal para que el modelo de negocio sea sustentable económicamente es el control.
Ahora, José Luis, esta parte de lo que comentas del margen de la contribución, digo, no espero que nos digas tal cual un número exacto, pero ¿nos puedes comentar cómo es como se calcula esto? ¿Cómo decides tú si le vas a subir un 10, un 20 después de todos tus gastos? ¿Cómo? ¿Tienes algún indicador de qué te suena justo? ¿O cómo funciona esta parte de definir ese margen? Porque es tal cual como yo lo entiendo y tú tal cual lo dices tú, ¿no? Ahorita estamos reinvirtiendo todo para crecer más y llegar a más gente y ayudar a más gente. Entonces, si de repente subes un peso más o 2 o 3 o 10 la ropa, pues al final te va a generar más y vas a poder crecer más y vas a poder ayudar a más gente, pero vas a ser más caro y vas a tener más margen. Entonces, después de todo esto que has pensado y esos concursos, ¿tienes alguna mejor práctica de cómo establecer un margen de sustentabilidad en un emprendimiento que es de esta naturaleza social también?
Sí, pues mira, nosotros algo que es muy importante y también considero que es una barrera de entrada muy, muy marcada para en nuestra categoría o industria que estamos creando, es que nosotros tenemos, o sea, tenemos una metodología de compra, ¿no? Tú llegas a nuestro centro, tienes que hacer una cita para venir a nuestro centro de compra, vienes a nuestro centro de compra, revisamos tus prendas de una por una respecto al uso previo, la talla, la moda, la temporada y la marca, en ese orden, y tenemos aquí compradores que ya están muy bien entrenados para saber cómo clasificar las prendas. Nosotros tenemos calificaciones como si fueran calificaciones del 1 al 20. Entonces, si tú vienes a nuestro centro de compra, vas a ver que tenemos muchísimas mesas llenas de números y de colores. Entonces, el comprador revisa prenda por prenda y la va colocando en cada uno de estos indicadores. Esos indicadores los pasamos, una vez que el comprador ya terminó de revisar tu bolsa, o tus maletas, o tus cajas, tenemos un software que nos desarrollaron en el cual metemos esas calificaciones y el software arroja la cantidad que podemos pagarte en ese momento en efectivo. Si aceptas, le picamos aceptar, se imprime un contrato de compra-venta, el cual firmamos con tus datos de tu IFE o pasaporte o una identificación oficial, y nosotros desde ahí estamos cuidando el margen. Nosotros todo lo que vendemos a 20 precios fijos, o sea, somos una tienda de 20 precios fijos y de la misma forma nosotros tenemos 20 costos fijos, ¿no? Entonces nosotros cuidamos nuestro margen de contribución de entrada en el tema de la compra y la venta. Y para poder cumplir con nuestro presupuesto de utilidad, año con año hacemos un documento que le llamamos AOP, que es un Annual Operating Plan, y ahí nosotros hacemos un presupuesto. Obviamente del presupuesto a lo real, pues todavía seguimos variando, pues por ser un emprendimiento, ¿no? No podemos todavía pronosticar muchas de las cosas que suceden en el camino, pero sí tratamos, o más bien sí nos apegamos mucho al presupuesto que desarrollamos a principio de año. Y ese presupuesto anual que hacemos lo revisamos cada mes y lo revisamos cada trimestre para ver cómo va el cumplimiento del pronóstico de ingresos, de gastos, de costos, de mermas, de robos, de pues todas las partidas que tenemos ahí presupuestales. Y gracias a eso, porque yo sí me considero una persona como muy controladora, ¿no? Y como muy administrado. Entonces, gracias a pegarnos a ese presupuesto, sí podemos cumplir nuestros pronósticos de utilidad.
Excelente, José Luis. Y también esta parte de las metas que estás generando con estos pronósticos, ¿cómo funciona esta parte? ¿Tienes alguna mejor práctica para diseñar o establecer cuál es la meta que quieres? ¿Cómo estás definiendo ahora si vas a crecer una o dos tiendas o 10 tiendas? ¿Qué estrategia o qué método o qué modelo mental es el que está con el que estás trabajando para poder decidir cuánto crecer?
Nosotros cuando arrancamos, sin querer, crecimos un 100% al respecto al año anterior, ¿no? Entonces ya habíamos terminado un año y crecimos el 100%. Y así nos fuimos 3 años, ¿no? El 100%, el 100%, el 100% de crecimiento en ventas y en utilidad. Para el cuarto año, que fue este que acaba de cerrar, ya no alcanzamos el 100% porque pues, no es lo mismo duplicar un peso que duplicar 10, ¿verdad? Entonces,
sí.
Ese era como nuestro pronóstico, nuestra meta. No alcanzamos a crecer al 100%, pero sí crecimos en un promedio del 75%, ¿no? Entonces, para este año, lo que decidí y que puedo considerar que es una estrategia, enero, febrero y marzo, nos dedicamos a consolidar y a ajustar estas mismas tuercas de las que te platicaba en un principio por cada una de las áreas que tenemos aquí en la empresa. Teníamos como muchas cosas que hacer, ¿no? Antes de seguir abriendo tiendas. Lo que mismo que te platicaba de las políticas, procedimientos, capacitaciones, orden administrativo, muchas cosas. Se hicimos un Excel y salieron 235 pendientes, ¿no? Que teníamos que hacer en enero, febrero y marzo. A partir de abril hasta diciembre abrimos por mes una tienda, luego dos tiendas, una tienda, luego dos tiendas, así por mes. Y al final del año nos dan 10 tiendas. Entonces el objetivo y lo que vamos a ir, por lo que estamos trabajando y lo que vamos a hacer es cerrar el año con 24 tiendas. O sea, este año vamos a abrir 10 tiendas a partir de abril, que estamos a punto de empezar. Pero con un crecimiento muy ordenado, porque ya me quedé yo traumado con lo que te platiqué al principio, ¿no? Entonces,
sí.
Yo siempre les digo crecimiento ordenado, y esa es la estrategia que estamos definiendo para este año. Para el año 2020 vamos a cerrar con 100 tiendas en 13 estados de la República. Este año crecemos solamente aquí en Jalisco por un tema precisamente de consolidación, ¿no? Seguir aprendiendo, logística, rutas, inventarios, controles, el software. Y a partir del año que entra empezamos a salir a otros estados que no sean en los que ya estamos como Aguascalientes y Michoacán. Y para el año 2020 queremos cerrar con estas 100 tiendas. Y esas 100 tiendas calculamos como un beneficio, un impacto social para 2.2 millones de personas en un año.
Wow, wow, José Luis, qué interesante, qué fenomenal historia nos comentas. Igual para compartir esto con nuestro vida, pero no es esta parte de tal cual como tú lo comentas, las políticas, los procesos, las herramientas y la gente y esto, toda esta estructura, pensándola bien, organizándola bien, ajustando estas tuercas, es lo que te permite crecer más. Ahora, José Luis, cuéntanos un poco algo más, un poco mundano en la cuestión de cuando abres tú una tienda, ¿cómo le haces para que la gente llegue? Simplemente se hizo, digamos, el estudio previo de dónde ubicarla y en el momento que la colocas, abres las puertas, se empieza a llenar. ¿O cómo funciona esta parte para que la gente conozca que está estrenón ahí y que puede ahí encontrar buena ropa de segunda mano para poder, para poder satisfacer estas necesidades de verse bien, sentirse bien?
Claro. Mira, nosotros lo que hacemos es, cuando se va a abrir una tienda, tenemos un manualito, ¿no? De cómo abrir una tienda. Tampoco es tan complejo el montaje, ¿no? Porque nuestros proveedores ya conocen cómo van los tubos, cómo van los letreros, cómo va la caja, hay que comprar otra licencia del software. Pues prácticamente los proveedores ya saben, ¿no? Cuando les damos el banderazo inicial. Pero más bien la complejidad, entre comillas, viene antes, como tú dices, para tomar la decisión de en dónde vamos a abrir una tienda. Nosotros requerimos por lo menos 5 firmas en un formato para que la tienda se abra. Y esas 5 firmas es de la gerente de recursos humanos, el gerente de ventas, el gerente de marketing, la de administración y yo. Entonces, ya si 5 personas nos equivocamos, pues ya de plano estamos mal, ¿verdad? Porque son cinco firmas las que necesitamos para abrir esa sucursal. La parte administrativa se encarga de negociar todos los temas de contratos, todos los temas de negociar la renta, pues de que se cierren las condiciones, ¿no? Como nosotros lo estamos viendo como un beneficio mutuo. Marketing se encarga prácticamente de montar todo junto con una persona que tenemos de mantenimiento. Pero en todo este inter, nosotros lo que hacemos también súper simple y súper mundano es ponemos una lona enorme afuera del tamaño de toda la fachada que hayamos agarrado, donde dice próximamente estrenón, ropa desde 9 pesos, nueva y seminueva. Y el día de la inauguración, si hacemos así como un eventazo, llevamos animadores, llevamos a nuestra botarga, música, tenemos promociones, descuentos. Siempre que abrimos una tienda, rifamos durante una semana, rifamos 1,000 pesos en ropa, lo cual 1,000 pesos en ropa es muchísimo porque vendemos ropa muy barata. Entonces todas las personas que compran durante la primera semana participan en esta rifa. Tenemos muchísimas novedades, es decir, durante el mismo día de apertura pueden llegar 2 o 3 veces la camioneta con ropa, y durante toda la semana hacemos un empuje muy muy fuerte porque la misma gente se entere, ¿no? Volanteo, perifoneo, invitaciones. Por ejemplo, también otra cosa que hacemos es, de las tiendas que tenemos hoy por hoy, hacemos invitaciones como VIP para que las personas que son clientas de otras tiendas puedan ir a nuestra tienda nueva entrando una hora antes de la apertura para que puedan agarrar muy buena ropa a muy buenos precios, y a partir de una hora después se hace la inauguración final. Entonces, algo que también nos ha funcionado mucho, ponemos, mientras estamos montando la tienda, te digo, tiene la lona, pero la tienda está abierta con una cadenita, nada más para que la gente no entre, pero eso genera muchísima como inquietud, ¿no? De la gente, de que, oigan, ¿qué van a poner y qué van a abrir? Entonces, eso nos ayuda mucho a generar como esta incertidumbre, ¿no? O más bien, inquietud de qué es lo que van a poner. Y eso es lo que hacemos, y tratamos de replicar el 100% de lo que te cuento y otras cosas para que las tiendas pues cada vez tengan muchísimo menor riesgo de fracasar, ¿no?
Y ahora, José Luis, para el otro lado, para el que te está dando las prendas, ¿cómo él se entera de que existes? Y al final del día, como tú estás dependiendo de cierta manera de otros para incluso tu propio crecimiento, ¿cómo le haces tú ahí para crecer esta parte de que más gente te dé sus prendas de segunda mano?
Nosotros tenemos, tenemos un área de marketing, ¿no? Entonces, esa área de marketing se encarga de atraer a todos los proveedores a nuestro centro de compras. Principalmente utilizamos mucho estrategia de redes sociales. Por ahí generamos, no sé, un 40-50% de las citas semanales. Hacemos también volanteo, hacemos mucho volanteo para que la gente se entere, pues, que ya hay un lugar formal donde puedes vender tus prendas. Y también muchísimo, yo considero que de un 20 a un 30% es a través de las recomendaciones. Entonces, conforme tenemos también más capacidad de compra y más capacidad de pago, pues entonces el movimiento que te contaba en un principio se hace más grande, ¿no? Entonces, esa como esa como publicidad de boca en boca que la misma gente nos va haciendo es porque cada vez recibimos a más y más y más gente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esas serían como las tres grandes líneas por las cuales nuestro suministro de citas y suministro de prendas se garantiza semanalmente y mensualmente y anualmente.
José Luis, muchas gracias de verdad por compartir esto y ser tan abierto. Hay muchísima información muy valiosa que se comentó muy rápido, que igual y vale la pena para nuestros vidapreneurs que le regresen al episodio y vuelvan a escuchar todas estas estrategias que has comentado, porque se comentan muy rápido, pero al final del día hay mucha profundidad en cada una de ellas.
Sí, muchísimas gracias.
Ahora, José Luis, vamos a pasar a una sección de preguntas más rápidas, donde el objetivo es entender más cómo funciona tu mente como emprendedor y ahora no tanto tu emprendimiento. Entonces, tómate un poco menos de un minuto para responder esto. Y inicialmente a ti, José Luis, ¿qué te detenía a emprender?
Yo creo que el miedo, o sea, el miedo a lo desconocido, el miedo a qué va a pasar y el miedo a perder la seguridad económica que tenía yo en mi trabajo estable.
Y a lo largo de tu trayectoria como emprendedor, José Luis, ¿cuál ha sido el mejor consejo que tú has recibido?
De hecho, te puedo decir que es un consejo continuo, ¿no? Que desde el principio lo he recibido. Que es el 80% del éxito viene de la gente con la que estás trabajando. O sea, es el éxito de una empresa es la gente, ¿no? Más que el producto, más que la idea, es la gente. Entonces, apostarle a la gente, mucho entrenamiento, mucha capacitación y muy buena selección.
¿Y qué hábito crees que contribuye a tu éxito personal, José Luis?
Yo, mira, todos los días me levanto a las 5:30 de la mañana. Todos los días me levanto a nadar. Soy muy apegado a la religión católica. En mi vida personal creo que tengo un balance, me gusta muchísimo leer y para mí esas tres cosas son como lo que me mantiene muy balanceado y muy íntegro, ¿no? En mi día a día también como emprendedor y como director de Stronan.
Y tocando un poquito este hábito de la lectura, José Luis, si solo nos pudieras recomendar un libro para nuestros vidapreneurs, ¿cuál sería y por qué?
Ay, fíjate, como que siempre traigo uno de moda, ¿no? Entonces ahorita terminé uno hace como una semana que se llama Consiga Más, de Diamond. Está padrísimo, o sea, como hasta para una entrevista, ¿no? Como la que estamos teniendo tú y yo, cómo entiendes claramente el pensamiento de la otra persona para poder hacer empatía y cerrar una buena negociación, atraer un buen talento, vender más, conseguir más. Está padrísimo. Es un libro que sí está un poquito largo, como 530 y tantas hojas, pero para mí este es el que traigo ahorita de moda, ¿no? Está padrísimo y lo recomiendo ampliamente.
Excelente. Va a estar aquí en las notas del programa.
Súper bien.
Ahora, José Luis, en tu quehacer diario como emprendedor, ¿tú utilizas alguna herramienta digital, algún sitio web o alguna app que crees que le pueda servir a otros de nuestros vidapreneurs?
Yo utilizo mucho y me sirve para la vida profesional y personal la aplicación de Evernote. Porque la verdad es que sí, yo soy mucho de anotar, ¿no? También hay un libro muy bueno que se llama Listas, Listas y Más Listas, donde te dice, pues anota todo, ¿no? Todo lo que traes en mente, todos los pendientes, y eso te relaja mucho en el sentido del estrés o de la angustia de lo que traes. Y lo divido por listas, lo divido por temas, y al final se me hace una muy buena aplicación que tiene una versión gratuita, y ya si quieres un poco más como el upgrade, te cobra un poco, pero la gratis está a todo dar.
Ahora, José Luis, te voy a llevar a una situación hipotética en la que están muchos de nuestros vidapreneurs, que son estos emprendedores que están esperando nacer o que acaban de nacer y están esperando crecer. Entonces, imagínate que por algún evento catastrófico te quedas sin tus emprendimientos actuales y amaneces solo con 10,000 pesos y una laptop. ¿Qué harías en los próximos 7 días?
Fíjate que yo, o sea, si, no sé, si algo pasara así de drástico, que ojalá nunca pase, ¿no? Pero volvería a empezar. O sea, 10,000 pesos son suficientes para volver a comprar ropa, o sacar ropa de mi closet, llevarla otra vez, darle vueltas. Creo que el modelo de negocio que encontré yo es un modelo de negocio que es muy fácil como volver a empezar, ¿no? Entonces, eso no me asustaría tanto, pero sí me pondría a chambear duramente, muy, muy fuertemente.
Y a mi percepción externa me suena que la necesidad de ropa es una necesidad milenaria, ¿no? No va a desaparecer.
Claro, necesidad básica. Sí.
Ahora, José Luis, antes de despedirnos, por favor, danos un último consejo y la manera más fácil de contactarte.
Mira, para mí el consejo principal sería, o sea, ser feliz haciendo lo que te gusta, ¿no? O sea, si quieres poner un negocio de tortas ahogadas, o quieres poner una app, o quieres poner un taller mecánico, no importa, ¿no? O sea, lo más importante es que tú seas feliz, y la persona que es feliz y la persona que cae bien, le va bien, ¿no? O sea, eso no hay duda, y lo he comprobado en muchos amigos emprendedores que tengo y amigos empresarios. Y la forma más fácil de contactarme, pues yo considero que podría ser a través de correo electrónico, jreyes@estrenon.com, o a través de mi Facebook, que tengo un Facebook público, José Luis Reyes. Pues ahí también estoy subiendo frecuentemente los libros que leo, resúmenes que hago, conferencias que me la paso mucho escuchando muchos ponentes. Y a través de estos dos medios, yo encantado de que me contacten y seguir aportando más.
Pues en tus propias palabras, José Luis, ¿cómo dices? El que cae bien, le va bien, ¿no? Entonces...
El que cae bien, le va bien. Sí.
Muchas gracias, José Luis, por compartir tu historia aquí con nosotros, fundador de Estrenón. Muchas gracias por compartir tu historia aquí en Vida Entrepreneur, que estamos seguros le dará vida a nuevos emprendedores.
Muchísimas gracias, Roberto. Yo encantado de seguir ayudando, y que de verdad los emprendedores somos los responsables de cambiar primero esta ciudad, este estado y este país.
Gracias, Vidapreneurs, por escucharnos una vez más. En nuestro siguiente capítulo conocerán a otro emprendedor exitoso que comenzó como todos nosotros, sin nada. Suscríbete a nuestro podcast en iTunes para que no te pierdas ningún episodio. Visita nuestra página web vida-e.com para consultar la información que escuchaste hoy y acceder a otros recursos. Dale vida a tu emprendimiento hoy. Utiliza el mismo servicio que por más de 5 años hemos usado para hospedar nuestras páginas web. Entra a vida-e.com/hospedaje y obtén un 60% de descuento en tu primer año de hospedaje.